Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Nunca es bueno perder, pero si tenemos que perder, hay que perder así.
Ahora no buscamos quién no la hizo, sino quién no la va a pagar, y va a ser el sábado.
Claro que va a sufrir. Claro que está, que va a sufrir de esta manera que están jugando los muchachos.
Declaraciones serán de parte de ella, yo no me fijo en eso.
Y a partir de este momento, todos nos vamos a enfocar al clásico y olvidar este suceso. Es un accidente.
Con respecto al rival que vamos a enfrentar el fin de semana, no soy de hablar previo, hablamos dentro del campo de juego.
Estamos muy enfocados en el clásico. El sábado es nuestro próximo rival y tenemos que salir a ganarlo.
Somos el equipo más grande de México, lo que sale día a día, ¿no? Lo que se habla de nosotros. Ellos que empiecen a tirar a decir lo que ellos quieran, nosotros hablamos dentro de la cancha.
Y eso es lo que quiero vivir ahora. Quiero que la gente se enfoque al próximo partido, al clásico. Vamos.
La realidad, Lea, lo he expresado muchas veces y hoy lo repito, nosotros nos ocupamos de trabajar todos los días, de proveer a los futbolistas de las mejores herramientas, y evidentemente estamos pensando únicamente en eso, ¿no?
Cada semana, o sea, muchas veces, dependiendo del resultado, tú te acercas o te alejas.
A veces somos distraídos, los goles de ellos no los hacemos nosotros, distracciones muy graves. Si bien el rival hace su trabajo, nosotros estamos distraídos, dos balones parados.
Para mí el Madrid es favorito en la eliminatoria porque tiene estas cosas. Tiene nivel técnico, Kroos, Modric son extraordinarios, no pierden un balón. Físicamente son muy fuertes.
Es un equipo que a nivel defensivo es muy sólido, ha encajado muy pocos goles. Porque defiende muy bien, tienen compromiso colectivo.
La responsabilidad sí es grande, pero estamos preparados y entusiasmados con la responsabilidad y el reto que tenemos por delante.
Comienza una semana de clásicos en el fútbol mexicano y en el fútbol español. En este lunes 13 de marzo de 2023, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jesús Humberto López, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigas y amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues hemos escuchado las voces de los protagonistas que reflejan la inestabilidad propia de nuestra liga, donde Rayados exhibe su músculo ante el campeón, un estate quieto a las Chivas con la derrota que le inflige el Puebla, una llamada de atención a Tigres que deberá cumplir esta misma semana la vuelta de la CONCACAF Champions League contra Orlando City, al que no pudo vencer en el universitario, y el Toluca, mis diablos, Beto, que recuperan el segundo lugar de la tabla de posiciones.
Con un fútbol proponedor, ofensivo, Jesús, agradable, el equipo de Toluca ayer pasándole por encima al conjunto de Mazatlán. El Milán le va ganando 1-0 al conjunto del Salernitana, donde juega el portero mexicano Guillermo Ochoa. Giroud marca el gol hasta el momento para el equipo milanista, que va ganando el partido al minuto 55. Fernando Tirado, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Buenas tardes. Igualmente para Jesús, un abrazo. Y Girona y Atlético de Madrid apenas arranca el segundo tiempo, están empatando a 0, cerrando la fecha en la Liga Española. Pero por encima de todo lo que han mencionado, Beto, la gran nota del fin de semana, porque esto no ocurre. Bueno, sí ocurre, porque México, de hecho, ya le ganó 3 veces a los Estados Unidos, pero no es común ver perder a los Estados Unidos en su deporte. En el Clásico Mundial de Béisbol, la selección mexicana arrolló 11-5 al equipo de los Estados Unidos, 15 imparables, Joy Meneses con 5 producidas, y México, después de haber perdido contra Colombia, da un golpe categórico. Se juega la vida entonces contra Gran Bretaña el día de mañana, porque hoy tendrán descanso, así es que atención con lo que ocurra con la selección mexicana de béisbol. Y par de apuntes también en el fútbol americano, Beto, y es que Jalen Ramsey llega a reforzar la defensiva de los Delfines de Miami, y Jimmy Garoppolo llega a Las Vegas con los Raiders, deja a los 49 de San Francisco. Ya tendremos la oportunidad de platicar eso un poco más adelante.
Muy cierto, Fer, excelente desempeño de la selección mexicana en la pelota, y Garoppolo va a ir a Las Vegas, como ya comenta Fer. Comentaremos ese tema también en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo estoy ansioso de jugar cada partido, cada fin de semana, cada que el entrenador me necesite. A eso vine, a eso voy, y siempre cuando llegué a Pachuca nunca me gustó ser banca, siempre me gustó iniciar, así es de que hoy no es la excepción. Estoy muy contento con todo lo que ha hecho el equipo y bueno, ahora de enfrentar la mejor manera a América. Te estoy diciendo, ahora no buscamos quién no la hizo, sino quién no la va a pagar, y va a ser el sábado. Estamos muy enfocados en el clásico, en el sábado es nuestro próximo rival y tenemos que salir a ganar. Se los vuelvo a repetir, no estamos buscando quién no la hizo, sino ahora quién no la va a pagar.
De principio nosotros nunca pensamos en el clásico, nosotros pensamos en Tigre. El partido fundamental y trascendental para nosotros era Tigre. Cada vez que se aproxima un clásico, no soy y no me gusta de hablar. Y eso se lo digo a mis jugadores. Nosotros no hablamos previo a un partido tan importante como fue Tigre. Sacamos un resultado importantísimo, importantísimo en una cancha muy difícil. Después pensaremos en el clásico.
Puebla le metió freno al Guadalajara el viernes anterior en la cancha de Puebla. El Pocho lanza un reto para el clásico contra el conjunto del América. En los resultados de la jornada, San Luis 2, Querétaro 0, Puebla 1, Guadalajara 0. El Atlas perdió en casa frente a León 1-0. Universidad de México perdió en el Estadio Azteca ante la Máquina 1-0. El América fue a ganar a Monterrey a los Tigres 2-0. Toluca arrolló al Mazatlán 4-1. Rayados ganó en Pachuca 2-1. Santos Laguna derrota 3-2 a los Xolos. No levantan los Xolos ni con Miguel Herrera. Buena victoria merecida del América en el Volcán. El segundo gol es un contragolpe de libro modélico por parte del América, y Marcelino Fernández tiene la información del conjunto capitalino. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Una victoria lograda con mucha solidez, sobre todo en el aspecto defensivo, limitando a un equipo como Tigres con todo el potencial ofensivo que tiene a no sentirse cómodo, con cambios importantes que hizo Fernando El Tano Ortiz, como es el de Ángel Malagón en lugar de Oscar Jiménez en la portería, y Sebastián Cáceres entrando a la defensa central para acompañar a Israel Reyes. De esta manera, América encontró solidez defensiva que le había faltado a lo largo de la campaña. Ahí está, apenas la tercera ocasión en el clausura 2023 donde América logra mantener en cero la portería rival, y llega en el mejor momento porque a partir de ahora ya el equipo puede pensar en el Guadalajara, en el partido que jugarán el próximo sábado, con un respiro, con un tanque de oxígeno después de que la semana pasada fue algo turbulenta por la derrota en casa ante Pachuca 3-0 y los cuestionamientos que había sobre la actuación de Oscar Jiménez. Ahora el panorama para el América es distinto, encaran una semana que va a ser atípica porque en la Ciudad de México solo van a trabajar lunes, martes y miércoles. Ese día viajan por la tarde a Guadalajara, en donde van a quedar concentrados. Ahí van a entrenar el jueves y el viernes con actividades relacionadas a medios de comunicación y con el público. El jueves hablarán tres jugadores, el viernes el entrenador junto con el del Guadalajara, Paunovic, y ya el sábado el partido por el clásico. Pero América ha vuelto a esta contienda para estar entre los cuatro lugares directos de cara a la liguilla.
Marce, te saludo con mucho gusto. Yo decía la semana pasada que parecería que Guadalajara iba a encontrar muy temprano el punto más alto en la curva de rendimiento, y quizás el América se lo está encontrando ahorita después del partido contra Chivas, tres juegos como local, contra León, contra Monterrey, como Pumas y luego contra Cruz Azul. Es decir, no van a salir de la Ciudad de México prácticamente en un mes. ¿Esto qué tanto repercute en la confianza de un equipo que estaba abajo de ella y que, por fin, como bien lo mencionas, colgando este cero contra un rival de autoridad como lo es Tigres, me parece que puede ser el punto de quiebre en la temporada?
Sin duda, Fer, pues, sin duda repercute y sin duda hablábamos desde la semana pasada cuando iba a enfrentar a Pachuca que comenzaba la parte fuerte del calendario para el América porque enfrentaba a puros equipos que estaban al menos involucrados en la lucha por el repechaje. Reprobó contra Pachuca, pero aprobó y de manera satisfactoria contra Tigres y después viene, después de este partido contra el Guadalajara, viene esta racha que mencionas de partidos como local que pues le permiten tener menos desgaste por los viajes, estar ante su gente en el Estadio Azteca, tres partidos seguidos porque ahí se mezcla la visita a Cruz Azul, pero indudablemente que para el América ha compuesto el camino después de que esta parte fuerte del calendario que le tocaba inició de mala manera ante Pachuca, contra Tigres lo corrige y me parece que ha sido de las actuaciones más sólidas del equipo a lo largo del campeonato por todo el contexto, porque era el visitante en el Universitario, a pesar de que Tigres ha sido un equipo que recientemente se le da al América. América lleva ya varios partidos consecutivos ganándole a Tigres, entonces esa victoria fortalece, estabiliza y le permite al América tener un respiro de cara al cierre de campeonato, en donde quitando a Pumas y a Cruz Azul y bueno a Juárez también, enfrenta equipos de mayor envergadura como es Chivas este sábado y después en Monterrey, que también lo tiene por disputar.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Oliver, hasta luego.
Buenas tardes, Malagón estuvo en la portería americanista, gana el América correctamente este partido. Y aquí me parece, Jesús, que cabe una reflexión con respecto a lo que ocurrió con Gignac y Lainez, porque yo creo que en el fútbol deben prevalecer la idea grupal, la colectividad, la solidaridad, y es común ver a Gignac reclamando airadamente al compañero que no le da un buen pase. Yo creo que exhibe Gignac al compañero cuando el compañero no le entrega bien el esférico. Comprendo la frustración del centro delantero o del mediocampista que no entrega bien la pelota, eso lo puedo entender, pero creo que no me parece correcto ni solidario ni de compañeros cuando Gignac generalmente, ostensiblemente, le reclama al compañero que no le entrega un buen pase. Y me gustó que Lainez reaccionara, es decir, no se dejó intimidar por el divo francés, y me gustó, Jesús, que Lainez respondiera al centro delantero europeo el pasado fin de semana.
Sí, por supuesto, Beto, ya Lainez tiene antecedentes de no dejarse, no dejarse con absolutamente nadie, llámese como se llame. A André Pierre Gignac lo pudimos observar tú y yo, Beto, recuerdo que, bueno, estuvimos en una transmisión recientemente, precisamente sí, de la CONCACAF Liga de Campeones, y lo vi muy acelerado. Tenía tres semanas de no participar con sus Tigres, André Pierre Gignac, se vio mucho, muy intenso, estuvo cerca de ser expulsado, pero por ahí el árbitro, un guatemalteco que le había sacado la tarjeta roja, el VAR le echó para atrás su decisión inicial y lo mantuvo en el campo, pero yo veo demasiado presionado, demasiado estresado a André Pierre, y no debería olvidarse el francés de que esto es un deporte de conjunto y que debe de respetar a sus compañeros tal y como a él lo respetan. Yo no sé si hasta lo idolatren, ¿no? Por lo que ha hecho con Tigres, pero ahí el tema del valor de equipo, de grupo, no se debe de perder, y si no se da cuenta de ello lo más pronto posible, lo va a pagar caro él y su equipo, evidentemente, porque pues no está tan asegurado su pase a la siguiente ronda en la CONCACAF Liga de Campeones frente a Orlando, y ahora en la Liga pues está pasando momentos así como que no tan agradables el francés.
Totalmente de acuerdo. Ya platicaremos un poquito más sobre este partido con Fer y con Jesús, sobre lo que ocurrió ahí concretamente con este incidente, que seguramente no pasará a mayores, pero me gusta que saque el pecho. Que se ponga al brinco Lainez en una situación así en el terreno de juego. Pero vamos contigo, Hernaldo, porque el equipo del Guadalajara será el rival del América y viene de perder ante el equipo de Puebla.
Correcto, Heriberto. Buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos, compañeros. Una edición más del Clásico Nacional este sábado sobre la cancha del Estadio Akron. Y la buena noticia para la afición de las Chivas Rayadas del Guadalajara, para el cuerpo técnico, para el mismo plantel, es el regreso de Alexis Vega. Todavía no han comenzado los trabajos en esta semana, apenas en un par de horas más arrancará los entrenamientos el rebaño. Sin embargo, sí les podemos decir, de acuerdo a la información que tenemos, es que
Está planeado para que Alexis Vega entrene al parejo todas las semanas, es lo que pretende Veljko Paunovic junto al cuerpo médico del rebaño. Se están cumpliendo precisamente las 8 semanas de recuperación que había estipulado el departamento médico del rebaño desde que fue intervenido quirúrgicamente Vega, y bueno, solamente falta saber en qué condiciones llega el viernes, pero la información que tenemos es que será tomado en cuenta, va a formar parte de la convocatoria, es lo que pretende el cuerpo técnico rojiblanco, y que entonces al menos salga a la banca el sábado para enfrentar a los Águilas del América. No está en estos momentos para ser titular, es lo que nos dicen, por cuestiones físicas, ritmo futbolístico, pero sí va a jugar Alexis Vega, al menos si así lo requiere Veljko Paunovic, desde la banca el sábado en el Clásico Nacional.
Correcto, Hernaldo, ¿quieres decir algo más?
Solamente eso, Alberto, estamos pendientes del caso del Guadalajara, y con el Atlas, brevemente les comento, hoy conferencias de prensa, mañana se juega la vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones, esos octavos de final que va perdiendo el equipo rojinegro 4-1 frente al Olimpia, y decía Benjamín Mora que él no se preocupa por su futuro, simplemente por buscar sacar adelante esta llave, un auténtico milagro, necesitan ganar 3-0 o por 4 goles de diferencia para avanzar, y ya lo platicamos la semana pasada, nombres como los de Jaime Lozano, Jorge Almirón, Robert Dante Siboldi son candidatos para dirigir al Atlas, pero de momento se aferra a esa esperanza de sacar adelante el equipo de Benjamín Mora.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes. Con esa polémica negativa, Fer, de Quiñones de no querer jugar el partido de la semana anterior en CONCACAF de visitante, el conjunto rojinegro, que fue un auténtico desastre.
Sí, Beto, y la otra es, no es sencillo, hablábamos de lo de Guiñac, no es sencillo el tema de Vega, ¿no? Porque cuando parecía y cuando se lesiona a Vega, todos decíamos, bueno, Chivas no va para ningún lugar con su mejor futbolista afuera. De pronto lo recuperas y reinsertarlo, es cierto, nunca está de más el talento y me parece que a Chivas no les sobra, pero este equipo ha logrado sortear momentos muy complicados, insisto, sí. No sé cómo vaya a funcionar esto.
Es cierto, con la reaparición de Vega. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La derrota duele independientemente de quién sea el rival que enfrentes, ¿no? La ejecución del plan de partido fue casi a la perfección. El tema es que si no eres perfecto, pues te cuesta, ¿no? Porque el rival también hace lo suyo. Y eso pues provoca frustración. Al nosotros privilegiar el estar sólidos en defensa, no fuimos tan creadores de oportunidades como anteriormente lo habíamos sido. Y aún así me parece que tuvimos algunas aproximaciones importantes, pero bueno, no fuimos capaces de concretarlas, ¿no? No, por supuesto que tiene el punto de solución y evidentemente estamos pensando únicamente en eso, ¿no? Somos conscientes de que no estamos en las posiciones que pretendemos y anhelamos estar. No nos desgastamos pensando en otras cosas porque pensar en otras cosas te agobia, te paraliza y entonces muy probablemente dejas de hacer bien tu trabajo. Nosotros nos ocupamos de trabajar todos los días, de proveer a los futbolistas de las mejores herramientas. Yo los veo convencidos porque eso te lo demuestran y no de dientes para afuera, te lo demuestran en el día a día. Entonces nosotros somos muy conscientes de lo que representa estar al frente de esta institución y estamos todo el tiempo trabajando para, insisto, poner al servicio de los futbolistas todas las herramientas que consideramos necesitan.
Rafael Puente es articulado, su retórica es clara, conoce su oficio, pero hay un repudio violento de la fanaticada Puma. Casi le resulta a Rafael el planteamiento conservador en el Estadio Azteca, pero un gol in extremis de Escobosa pone a Rafael Puente en una situación muy comprometida de cara a lo que resta del torneo. Leo y escucho que Rafa cuenta con apoyo, pero la pregunta, Adriana, gusto en saludarte, es si continuará o no como técnico universitario.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Un fuerte abrazo para todos ahí en ESPN Radio Fórmula.
esa pregunta sigue en el aire. La verdad es que estos números rojos pues ya son complicados que pueda sostener un proyecto como el de Rafael Puente del Río. Hoy les puedo compartir que el técnico estuvo dirigiendo la práctica del equipo al finalizar ese partido en la cancha del Estadio Azteca. Hubo mucho enojo, mucha frustración, mucha desesperación por parte de jugadores y cuerpo técnico, porque ellos saben que tienen un respaldo hacia el proyecto de Rafael Puente del Río, que hay un compromiso, pero errores muy puntuales les está costando pues esos resultados. Hoy la línea sigue igual en la directiva universitaria. Ellos saben perfectamente que estos números no pueden sostener ya un proyecto, pero se viene una recta de torneo muy complicado. Hay que recordar a toda la gente que también el Rafa vino solamente por 6 meses al conjunto de la universidad, que su renovación estaba basada en cumplimiento de ciertas cláusulas. Una de ellas era evidentemente que pusiera al equipo en la pelea de la liguilla, que los lograra clasificar, que también lo rescatara de pagar esa multa de la porcentual, y bueno, veremos cómo se van dando las cosas, pero sigue existiendo ese plan B sobre la mesa, que es que Juan de Dios Ramírez Perales, el encargado de la categoría sub-20, pueda tomar en esta recta final del campeonato las riendas del plantel de manera interina. Sin embargo, hoy pues estuvo Rafa Puente en la práctica, todo apunta que estaría dirigiendo ese partido del próximo domingo ante los Tuzos del Pachuca, otra prueba bastante complicada, y más porque el cuadro hidalguense viene de perder ante Monterrey, es el actual campeón del fútbol mexicano, y ya tampoco quiere dejar escapar puntos en esta recta final del certamen.
Hola Adriana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte como siempre. ¿Qué tan consciente está la directiva de Universidad Nacional? ¿Qué tan conscientes están los responsables, los hombres de pantalón largo, de que tomaron una decisión con Rafa Puente para este semestre, para este clausura 2023, y sabían a lo que podían enfrentarse con un director técnico que sí, evidentemente es elocuente, que ya tiene una experiencia previa, pero no con los suficientes argumentos como para haber capoteado equipos de tan grande peso como Universidad Nacional? ¿Por qué te pregunto esto? Porque si ya el destino de Rafa Puente, la suerte está echada por el entorno que le rodea, porque parece ser que no lo quieren directamente. ¿Qué tan dispuestos están los directivos de Universidad Nacional a tragarse esta decisión y mantener a Rafa Puente hasta el término de este torneo, Adri?
Y eso, te mando un fuerte abrazo. Pues mira, tan conscientes estaban que desde un inicio ofrecieron solamente un contrato de 6 meses, ¿no? Y que condicionaron mucho ese tema de la renovación. Si bien ustedes lo recordarán, con Andrés Lilini, el certamen anterior, también fue una liga que estuvieron estire y estire, lo mantuvieron hasta que acabara precisamente la apertura 2022. Hoy te puedo decir, lo que yo percibo es que hay mucho acercamiento de la directiva, están muy presentes en cada entrenamiento, tienen muy recurrente estas pláticas con el cuerpo técnico, con jugadores, que cuando empezó esta racha de malos resultados, incluso el propio plantel, varios jugadores se expresaron con la directiva de que aguantaran al proyecto, que iban a responder, que iban a salvar este barco, pero insisto, los números rojos son pues ya difíciles, ya evidentemente no puedes tapar esta crisis. La idea que tiene hoy la directiva, y eso sí es lo que hemos podido nosotros consultar, es, primera opción, mantener a Rafa ya lo que resta de este contrato, que es hasta que finalice el torneo clausura 2023, o la segunda es darle de manera interina, les insisto, esta batuta a Juan de Dios Ramírez Perales, y como opción 3 ya estarían buscando en un nuevo técnico, pero ya será para la siguiente campaña. Entonces, así es como por ahora tiene la directiva este plan del cuerpo técnico, ya luce muy complicado. Hoy el equipo de los Pumas incluso ya está fuera de zona de reclasificación, son varias derrotas ya en las últimas jornadas, e insisto, se le viene una recta final bastante complicada. Falta Pachuca, falta Querétaro, falta Toluca, América, y cierran la fase regular contra Rayados de Monterrey.
Adri, te saludo con mucho gusto. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que los jugadores están con él, ¿no? En un equipo tan indisciplinado, un equipo en donde hay muchas muestras que apuntan a lo contrario. Pero bueno, Rafa sigue defendiendo ese vestidor, recurre al cassette, dice Beto es muy articulado. Sí, evidentemente eso lo hace muy bien. Lo otro, los futbolistas no los noto tan convencidos y evidentemente tampoco tan disciplinados. ¿Por qué no tomaría entonces la decisión en este momento la directiva? Por un tema estrictamente económico, porque evidentemente este equipo no va a ningún lugar y las cosas no pintan para mejorar.
¿Qué tal? Pero primero que nada, mandarte una felicitación, muchas bendiciones en esta nueva vuelta al sol. Y bueno, contestando.
Gracias, Adri, pregunta, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Felicidades, Fer.
Gracias, Beto.
Ahí está, Beto. Bueno, aquí estoy con ustedes. Contestando a tu pregunta, la verdad es que justo analizando esta mañana cómo han sido los últimos procesos de los cuerpos técnicos del equipo de los Pumas, ustedes no me dejarán mentir, desde que fueron campeones con Memo Vázquez, han sido procesos cortos. La mayoría de los técnicos se mantiene en este equipo un torneo, dos torneos. El que más ha durado recientemente fue Andrés Lilini, quien permaneció todo este tiempo de la plantilla. Esa es la apuesta hoy de la directiva. Ellos saben, desde un inicio sabían que era un volado traer a Rafael Puente del Río, que fue un técnico que vino, propuso algo sobre la mesa y se lo aceptaron. Ellos confiaban en este proyecto, pero los números no lo han respaldado en primera división. Entonces, la directiva hoy no quiere pensar desde ya en un cambio de técnico, en buscarlo. Ellos quieren hacerlo con calma hasta que finalice el campeonato. E insisto, así como van los números, luce muy complicado que a Rafa puedan darle una renovación, porque les comparto, el tema de las cláusulas era el tema porcentual, era que clasificara también al equipo a la liguilla, y hoy prácticamente están a un punto fuera de zona de reclasificación, pero también sabemos que esto puede cambiar en cualquier minuto. Hoy, les digo, estuvo dirigiendo la práctica, pero en mente evidentemente hay una crisis, hay un tema que ya se está hablando con la directiva sobre la mesa. Todo puede cambiar en las últimas horas. Al momento estará dirigiendo el partido el próximo domingo ante Pachuca, pero todo puede cambiar con el equipo del Pedrega.
Y es cierto, los números no lo han respaldado en su carrera como entrenador, como también es cierto lo que dice Férez, este equipo no parece ir a un lugar o hacia algún lugar seguro, porque no tiene una consistencia y son muchas derrotas, indisciplinas, errores defensivos, en fin, eso es verdad también en el equipo universitario. Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, les mando un fuerte abrazo y que nos invite a hacer el pastel, ¿no? Ahí estaremos al siguiente.
Oye, mínimo, claro, claro que
sí. Será,
gracias, Adriana. ¿Es hoy, Fer, tu cumpleaños?
Ayer, Beto, ayer, de ayer, 12 de marzo.
Ayer.
Muchas gracias, Beto, sí.
Muchas felicidades, Fer.
Gracias, Jesús, un abrazo.
No, pero aquí la pregunta es por qué Vicente Navarro no inició el programa con las mañanitas.
Oye, sí,
hacia ti, por sí, favor.
Sí.
Porque
le pelaron al Vicenzo.
Hay consentidos.
Ah, ok.
Pues debes estar contento, Fer. Eres un excelente profesional.
Te lo agradezco mucho,
Beto. De los medios de comunicación y del periodismo deportivo.
Te lo agradezco mucho.
Con respecto, Jesús, a esto de Pumas, vimos que Rafa pobló el medio campo con los volantes defensivos. Bajo las circunstancias actuales, se puede entender que buscar el empate, pero ni eso le resultó al equipo universitario.
Sí, por supuesto, hay una tremenda presión. Los últimos 8 partidos, Universidad Nacional solamente ha rescatado una victoria. Fue ante Mazatlán, y curiosamente me tocó ese partido junto a con Gabriel de Anda, y comentamos tras bambalinas de que se nos hacía muy especial el hecho de que los goles de Pumas de ese partido frente a los Cañoneros de Eduardo Salvio y de Juan Dineno fueron todos a la banca y se abrazaron, se fundieron, sí, en una manifestación de unidad con Rafa Puente. No lo creíamos, o sea, se nos hizo bastante raro a Paco Gabriel y a un servidor esta manifestación, pero ahora, si el entorno no es favorable, mira, por más que quieras encontrarle la fórmula a la teoría cuántica de quién sabe qué ingeniero nuclear, es muy difícil, es muy complicado, es realmente difícil. Yo creo que aquí todos deben de estar así, que la directiva de manera manifiesta diga: vamos a terminar este semestre con Rafa Puente, háganle como le hagan, vamos a mantenernos, tomamos una decisión, y ahora que los futbolistas se pongan las pilas. Y si no lo hacen, si hay indisciplina y si hacen las cosas como quieren, entonces que haya una consecuencia más adelante. Porque un equipo como Pumas debe de irse por senderos y caminos muy bien estructurados, y no a la y se va.
Sí, cuando terminó el partido, yo inmediatamente pensé en lo que comentó Adriana Maldonado aquí en el programa la semana anterior, que lo iban a correr, que había un ultimátum para Rafael Puente, y sin embargo, pasó el domingo, ha pasado toda la mañana de lunes, ya estamos a las 3:34 de la tarde de lunes, y no ha habido ninguna modificación en la dirección técnica del equipo de la Universidad de México. Ya estaremos comentando también con Héctor Tello acerca de los Tigres, que perdieron frente al América el fin de semana anterior. No se ve que el Chima tampoco encuentre muy bien a un cuadro titular definitivo. en el equipo de los Tigres. Una pausa y volveremos enseguida.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias, don Vicente. Gracias, Beto.
Hombre, perfecto. Las mañanitas para Fernando Tirado.
Muy amables.
Cumplió años el día de ayer. Padrísimo, Fer.
Gracias, Beto. Gracias a Chente. Gracias, Roger.
No, pero tuvimos que decírselo porque si no, no. Pues, ¿cómo? O sea,
no se puso las pilas a tiempo, Vicenzo, el día de hoy.
Exacto. Sí, sí.
Muchas gracias. Oye, día el senegalés empató el partido. Al 90, Milán y Salernitán, el equipo de Guillermo Ochoa, están empatados a uno. Vamos contigo, Héctor Tello, que tienes el reporte de los Tigres.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula. Los Tigres ya viajaron hacia Orlando, no sin antes sostener una última práctica acá en suelo regio de cara a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Orlando City. Estuvo André Pierre Gignac, entrenó sin problema alguno, pero después de la práctica no integró la delegación como lo habíamos anticipado debido a que decidió no vacunarse contra el COVID-19 y pues es un requisito para poder estar en suelo estadounidense. El Chima Ruiz hará algunas modificaciones tratando de lograr ese pase a los cuartos de final y llegar con un buen envío anímico al clásico regiomontano, después de que no se les ha dado los resultados en casa. La derrota contra el América le metió presión al entorno del timonel felino, que bueno, pues su equipo no ha funcionado en el volcán en los últimos 5 partidos, tan solo un gol, y se espera que pueda sacar la tarea allá en la Florida. Incluso trabajaron en los penales, pensando en que se pudiese llegar a esa instancia. Tigres avanzaría a la siguiente ronda sin caer, o si empatan, que sea un marcador con goles de hacer la igualada a cero, se irían a esa instancia a definir quién avanza. Si es que Tigres busca el día miércoles avanzar a la siguiente ronda de la Conca Champions y llegar motivado al Clásico Regio. Regreso con ustedes, buenas tardes.
Gracias, Héctor, que te mejores. Tigres a Orlando sin Gignac, porque no se quiere vacunar contra el COVID-19. Es una decisión muy personal, muy respetable, pero afecta a su profesión y afecta a su equipo. Con respecto, Fer, a lo que decía yo hace rato, pues yo lo veo en los partidos cuando manotea, cuando reclama, cuando casi humilla a los compañeros que no le entregan bien el esférico. Ya ni se diga lo que le dice a los árbitros y cómo los árbitros mexicanos impersonales se dejan intimidar por el intocable de Gignac. Pero en este caso concreto, me gustó la reacción de Lainez como poniéndole un alto a esa forma de exhibir a los compañeros por parte del francés.
Sí, sin duda, Beto. Cae en eso muy a menudo, ¿no? Gignac y goza de privilegios que no muchos futbolistas tienen en la Liga Mexicana, ¿no? En la forma de reclamar. Yo no sé si incluso hay una agenda por parte de los árbitros para, o sea, me refiero deliberada y explícita, reciban instrucciones para que puedan tener un poco más de mancha, de manga ancha, quiero decir, con Gignac, pero es muy evidente, ¿no? Lo ve uno en cada transmisión, pero habla también, Beto, de una evidente frustración de un equipo que no está funcionando, ¿no? También lo que estaba ocurriendo con Tigres y que en esa rivalidad que algunos ya tildaban de clásico equivocadamente contra el América, ha perdido 9 de los últimos 10, empiezan a cobrar de a poco más fuerza las teorías de que el Chima está en riesgo. Me parece que si no se avanza en el torneo internacional, que como ya lo comentaba Héctor, han viajado el día de hoy para jugar la vuelta contra Orlando, esto podría, en predicamento de inmediato, la continuidad del Chima Ruiz, porque en Tigres se han acostumbrado a tener técnicos, uno, que hablen con otro acento, de preferencia que sean extranjeros, más allá de lo de Miguel recientemente, pero parecería que ese es el perfil obligado en Tigres, ¿no? Y creo que pues tiene mucho más corto el alcance o tiene menos oxígeno para respirar el proyecto de Chima Ruiz.
Exacto, no parece que el Chima Jesús esté encontrándole la cuadratura al círculo, como se dice coloquialmente, con los Tigres. Córdoba no acaba por desequilibrar o por pesar. Y el caso de Lainez, pues por una parte me encanta que se le ponga el brinco a Gignac y no se deje, pero por otra la verdad es que Lainez tampoco futbolísticamente gravita, no acaba por pesar, sigue siendo suplente, no logra ser un factor desequilibrante en los partidos con el equipo de Tigres.
Y no solamente él, Beto, sino también Sebastián Córdoba, es un fenómeno muy específico con estos dos grandes futbolistas, que por cierto tuvieron un pasado americanista, pero que no están dándole resultado que requiere el conjunto de Tigres. Tigres debe de ponerse muy serio y mucho más el Chima Ruiz, porque no se puede dar el lujo el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ganó justamente el título de la CONCACAF en 2020, ser eliminado en estas instancias tan temprano en la competencia que reúne, pues ahora sí que entrecomillado, a lo mejor de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de fútbol. Y deberá, si quiere mantener el proyecto el Chima Ruiz con sus Tigres, poner orden. Yo creo que la disciplina es una parte fundamental, llámese como se llame, y si va a seguir con esas actitudes André Pierre Gignac, yo preferiría evidentemente primero hablar con él directamente, que se ponga las pilas y que tenga un mejor trabajo colaborativo, sí, que no piense únicamente en él, que no es un asunto de él, que es un asunto de Tigres, de la Autónoma de Nuevo León, porque de lo que vimos, Beto, la semana pasada, Orlando Siri tiene los argumentos para darle un sendo dolor de cabeza. Imagínate lo que para ellos pudiera significar el hecho de avanzar a la siguiente ronda en su primera incursión en esta competencia, en este evento, sería muchísimo. Así que Tigres está en riesgo, realmente veo que está en riesgo de ser eliminado de esta CONCACAF Liga de Campeones.
Es cierto, es una figura, es un crack, es un gran jugador, tiene una enorme personalidad, un peso específico en la institución de Tigres, pero no gusta la forma en que casi humilla a los compañeros André Pierre Gignac. Vamos contigo, Moy, qué gusto saludarte, buenas noches por allá. ¿Cómo está el asunto del Barcelona y la Fiscalía?
Bueno, saludos, Beto, muy buenas noches desde Barcelona. Pues está como estaba, es decir, con la idea de la Fiscalía, haber presentado esa demanda ante el juzgado número uno de Barcelona, el juzgado número de Barcelona, y a la espera de que el juez lo admita a trámite. Hoy Joan Laporta ha contestado a todo el mundo que se está posicionando en contra del club, diciendo que tiene ganas de comenzar ya la batalla para acabar de desenmascarar a toda la gente que ataca a la entidad, a toda la gente que ataca al club de manera fea. En ese sentido ha dicho, si me permites un segundo, el presidente del Barça ha sido muy muy contundente ante un grupo de capitanes profesionales y amateurs del conjunto azulgrana. Tengo ganas de enfrentarme a los sinvergüenzas que manchan nuestro escudo. Ese sería el mensaje de hoy del presidente del Barça, que bueno, que no se va a quedar callado, parece en el futuro, pero cierto es también que casi tres semanas después de que la cadena SER destapara el caso, aún nadie del Barça ha abierto la boca.
Moy, saludo con mucho gusto. Lo último que leía es que la Fiscalía pide que Luis Enrique y Valverde testifiquen en el caso de Negreira. ¿Quiénes serían entonces, para que nos ayudes a entender un poco más de contexto de este lado del Atlántico, quienes estarían confeccionando, quienes estarían orquestando esta acusación en contra del Barcelona, o que les conviene que el Barcelona se vea involucrado en esto? ¿Qué tipo de venganza estarían cobrando? En fin, ¿por dónde iría entonces la defensa de los expresidentes del Barça?
Bueno, eso es una cosa que se tiene que ver, lógicamente. Ahora
dejamos de escuchar a Moy con respecto a este asunto tenebroso y escabroso que tiene que ver con la denuncia al Barcelona por supuestos pagos millonarios para favorecer al equipo azulgrana en la toma de decisiones de los árbitros. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Moisés Llorens, porque Luis Enrique y Valverde podrían, Jesús, en un momento dado testificar con respecto a este tema.
Sí, se está solicitando que ambos estén hablando respecto a este asunto, pero también quiero comentar algo que me llamó la atención este día, particularmente en España. El tema del arbitraje evidentemente está muy, muy candente en la liga, dentro y fuera de la cancha, decisiones que no han gustado y toda esa parte, ¿no?, de los pagos que hizo el FC Barcelona, pero en el que también el Real Madrid se ha involucrado a través de Real Madrid Televisión. Elaboró una pieza en contra de un exárbitro, Iturralde González, que también es colega nuestro en una cadena muy famosa allá en España, y que de manera puntual hablaron de todos aquellos momentos en que este exárbitro le pitó en contra del Real Madrid. Ahora, se está metiendo también el conjunto merengue a este aro, ¿sí?, para atacar directamente a un exárbitro, y no sé qué tanto pueda favorecer al entorno que se está viviendo allá en España. No lo sé, me encantaría mucho escuchar a Moy si rescatamos el enlace con él, pero esto sí, se estoy. Está poniendo cada vez más explosivo, ¿eh?
Bueno, sí que es verdad que está cada vez la cosa más caliente, bueno, tampoco es que esté la cosa más caliente. Al final, cada uno intenta jugar sus cartas. El Madrid ya avanzó hace unos días que en cuanto la Fiscalía diese un paso al frente, el Madrid daría un paso al frente. También se va a posicionar el Consejo Superior de Deportes, que es el máximo rango político del deporte en España. También se va a posicionar, también será personal en esa acusación en contra del Barça. Pero bueno, yo el sábado por la tarde tuve la oportunidad de hablar con Iturralde González. Estuvimos, más que hablar, estuvimos mensajeándonos. Y sobre todo se le agradece la valentía, ¿no?, para explicar cosas que posiblemente otros hayan vivido y que él ha explicado. Iturralde no tiene nada que ver con el Barça, ni mucho menos. A Iturralde lo que le quema de verdad es cómo se está manchando el nombre del colectivo arbitral. Y él dice que ningún árbitro fue comprado por el Barça, punto uno. Punto dos, que Enrique Negreira no tenía ningún tipo de decisión ni ningún tipo de poder sobre los colegiados en la época a las cuales recibió dinero por parte del Barça. Y tercera, que lo que no quiere Iturralde González es que metan a todos en un mismo saco. Es decir, que si alguien lo ha hecho mal, que lo pague, pero que está convencido que los colegiados, los árbitros, no tienen nada que ver en toda esta película, más allá de que Enrique Negreira fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Todo el mundo mete cucharada y todo el mundo quiere sacar provecho de esta situación. Es muy delicada. Dejarme que os diga que estamos en la fase inicial, en el minuto uno de partido. Me decía hoy un jurista que para definir bien, dice, esto es el primer minuto de partido. Por lo tanto, vamos a ver cómo se va avanzando a las próximas semanas.
Oye, Moy, ¿esto podría significar un riesgo para la participación del Barça en competencias europeas o hasta un descenso, o es algo que no calculas que pueda ocurrir?
Bueno, a ver, hay muchos de los casos, muchos de los años que ya han prescrito. Por ahí el Barça no podría ser sancionado en ese sentido en España. En Europa, bueno, hay que ver hasta el 2018, que es cuando dejan de pagar facturas. Yo creo que ya son 5 años, por lo tanto ya está todo prescrito en España. En Europa vamos a ver cuál es la postura que toma Ceferín, ¿no?, el presidente de la UEFA, enfrentado abiertamente con el Barça, también con el Madrid, por el tema de la Superliga Europea. Y en ese sentido, la UEFA sí que dice que se podría meter. A ver, también, lógicamente, está esperando a que la demanda se admita a trámite, porque eso es fundamental, y luego ver cuál es el posicionamiento definitivo del juez. Si hay un juicio, si se declara culpable al Barça, si se declara culpable no al club, sino a los presidentes. Es decir, hay mucha madeja que cortar, mucho terreno aún que allanar, para encontrar una vía en la cual podamos averiguar en qué puede acabar todo esto.
Moy, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Que vaya muy bien, que tengáis buen día a todos.
Igualmente, Moy, que te vaya muy bien. Y nos dejamos ir como hilo de media hablando de fútbol, pero como decía Fer al principio, lo importante del fin de semana
ha estado en el béisbol. Tapa, gusto en saludarte. ¿Qué nos platicas acerca del Clásico Mundial?
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlo. Pues que hoy el panorama amaneció mucho más claro para todos los aficionados al béisbol al sur de la frontera, después de que ayer el equipo mexicano dio la gran campanada, porque no solamente venció a la constelación de estrellas que trae Estados Unidos como selección nacional, donde de sus 30 peloteros convocados, los 30 han estado en Juego de Estrellas, los 30 alguna vez han tenido por lo menos dos entradas de la buena tiempo de partido, y México en la séptima entrada estaba a una carrera de terminar con ellos por nocaut, no solamente vencerlos. Esto lo que le permite a México es seguir aspirando a la segunda ronda. Hasta hace unos minutos el juego entre Colombia y Gran Bretaña, Colombia que le ganó a México también de manera sorpresiva, entre comillas, en la presentación, estaba empatado con un sorprendente equipo inglés que obviamente tiene peloteros de grandes ligas que son descendientes de raíces inglesas. Y el día de ayer pues nos decía después del partido el manager Benjamín Gil que a él no le sorprende que peloteros como Joey Meneses hayan pegado dos cuadrangulares o producido cinco carreras sobre uno de los mejores lanzadores que hay en las grandes ligas, como es Nick Martínez, que tampoco le sorprende que Randy Arozarena, el cubano nacionalizado mexicano, esté produciendo prácticamente en cada juego. Que lo que más le sorprende es que en México o en Estados Unidos nadie se haya dado cuenta de que este equipo trae talento en absolutamente todas las posiciones y no solamente en el pichero, Beto.
Oye, Tapa, rápidamente, perdón, Beto, no sé si dé tiempo de preguntarle a Tapa. Con adelante. este resultado parcial de Gran Bretaña ganando 5-3 a Colombia, ¿qué necesitaría México para avanzar a la siguiente ronda?
Básicamente México lo que necesita para controlar su propio destino, con el gusto de saludarte, es ya no perder, y las expectativas son altas. ¿A qué me refiero? Colombia le ganó a México porque México cometió errores claros y de rutina, porque los peloteros que juegan en grandes ligas, muchos de ellos no están todavía en ritmo. Ahora, el que Colombia pierda este día, después de que se toman empatado, reitero, le da a México la posibilidad de seguir aspirando al primer lugar del grupo, no solamente al boleto de panzazo y como segundo de este grupo. México descansa hoy, ni siquiera tuvo entrenamiento, mañana enfrenta a ese equipo de Gran Bretaña, Canadá, y ahí está para ellos la clasificación.
Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un fuerte abrazo, Beto, como siempre.
Igualmente, querido Tapa. Y Garapolo, cambia de aire, Fer, para terminar.
Sí, Beto, después de que Derek Carr se fue con los Santos de Nueva Orleans, Jimmy G y todas sus seguidoras se mudarán entonces a Las Vegas. Va a jugar con los Raiders, ha firmado un contrato por 3 años, más de 67 millones de dólares. Por cierto, los esperamos hoy en NBA esta noche, Golden State contra Suns, en punto a las 8 de la noche por ESPN.
Perfecto, Fer, felicidades, gracias, y gracias también, Jesús, y hasta mañana.
Gracias, felicidades. Doctor.
Gracias, Beto, gracias, Jesús, abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.